RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Radio UNAD Virtual RV les damos la bienvenida a Sinfonía Jurídica, un espacio de encuentro semanal para reflexionar sobre la realidad política y jurídica de nuestros territorios. Con la Dirección General de Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y la conducción de Javier Bergaño Arenas, iniciamos un nuevo programa de Sinfonía Jurídica. Saludamos a nuestra audiencia de la Red de Radio Universitaria de Colombia y a quienes nos escuchan en Latinoamérica y el mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con la Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En el programa de hoy queremos dar apertura a una nueva temporada de Sinfonía Jurídica, cargada de contenidos diversos para la formación de nuestros oyentes y de nuestros estudiantes. Pero también tendremos programas con enfoque territorial, temas de actualidad, investigación, proyección social y muchas otras temáticas que seguramente serán de su completo interés. Y por tratarse de un programa especial que abre un nuevo ciclo para Sinfonía Jurídica, contamos con la presencia de la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien nos va a hablar hoy sobre la realidad jurídica y política de Colombia y los retos de la educación en el siglo XXI. Bienvenida, decana.
Un saludo muy especial a Javier. Gracias por invitarme a este programa de Sinfonía Jurídica, a nuestros oyentes que nos siguen en sintonía en esta nueva temporada.
La doctora Alba Luz Serrano Rubiano es abogada y tiene títulos de posgrado en el área del Derecho Administrativo. Actualmente se desempeña como decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La doctora Alba Luz Serrano lleva más de 30 años vinculada a la institución. Por esto conoce mejor que nadie la filosofía de la universidad y los retos de la educación en nuestros tiempos. También contamos con la presencia del doctor Eliot Parra, asesor de la decanatura de la misma dependencia. El doctor Parra es abogado y magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Procesal de la Universidad del Rosario y Master of Research del European University Institute.
Hola a todos y gracias por la invitación.
Para dar inicio al tema del día en Sinfonía Jurídica, invitamos a todos nuestros oyentes a escuchar nuestro editorial.
Editorial.
La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia nace en el año 2012 con el firme propósito de formar académicos con alto sentido de responsabilidad social, para aportar a los retos que el posconflicto trae para Colombia, especialmente en los campos de la ciencia política y el derecho social. De esta manera, la escuela considera que su accionar está enmarcado en la pertinencia social y tiene como misión principal impactar las condiciones jurídicas y políticas de las comunidades locales y globales, con calidad, eficiencia, justicia y equidad. La escuela da apertura a la especialización en gestión pública para cualificar y capacitar a servidores públicos y profesionales interesados en la gestión estatal. Posteriormente, en el año 2019, da inicio al programa en Ciencia Política, con el cual busca entregar herramientas y elementos para la continua reflexión de los problemas políticos que afrontan Colombia y el mundo, y proponer así soluciones con enfoques inclusivos y diferenciales. Finalmente, desde el año 2020, la escuela pone en conocimiento de toda la comunidad la tecnología en gestión jurídica de la información, un programa innovador en Colombia que se enfoca en la gestión de la información de fuentes primarias y de registros públicos y privados, bajo criterios de transparencia y licitud, incluyendo la materialización del e-gobierno y la e-justicia. Con esta trayectoria, la escuela espera ser un referente en formación de profesionales integrales en lo jurídico y lo político, para consolidar una sociedad más justa e incluyente. Volvemos en Sinfonía Jurídica con la doctora Alba Luz Serrano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y con el doctor Eliot Parra, asesor académico de la misma dependencia. Quisiera empezar con este punto. Cada vez se consolidan más en Colombia las facultades con enfoque jurídico y político. ¿A qué creen que se debe esa tendencia? ¿Cuáles son las necesidades principales en este campo?
Sí, Javier. Mira, Colombia tiene unos avances muy importantes, pero también unos rezagos históricos que tiene que empezar a cerrar. En lo político, la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, que siguen siendo bastante bajas. Necesitamos profundizar la democracia, crear cada vez más canales de participación que le abran las puertas a las nuevas ciudadanías que están surgiendo en el país y en este mundo globalizado. Nuestros gobernantes y administradores públicos también tienen que estar capacitados para responder a todos los cambios que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están generando en las instituciones del Estado.
Adicionalmente, es indispensable que transitemos los caminos del diálogo social. Estamos en todo momento expuestos aquí en Colombia a la amenaza de la guerra y de la violencia. Creo que es un deber aprender a ser capaces de mirar al otro y tramitar nuestras diferencias de manera respetuosa y responsable, y agregaría yo, obviamente, pacífica.
Claro que sí. Las tecnologías nos están retando todos los días. Cambiar las maneras tradicionales de aprender a resolver los trámites de todo tipo, la movilidad de las ciudades, la manera de interactuar con los otros. Y esto trae retos muy grandes porque necesitamos actualizar los marcos normativos para que estos cambios se incorporen a la sociedad de manera organizada, para que estas nuevas tecnologías y nuevos paradigmas tengan una aplicación de lo ético para que contribuya al desarrollo de la sociedad.
Claro, y el hecho de que todo esto lo hagamos con tecnología no quiere decir que debamos prescindir de las personas. Es decir, el uso de esas tecnologías lo tienen que hacer profesionales capacitados, gente con responsabilidad social, gente que esté abierta a los cambios, gente que tenga la habilidad de leer los nuevos escenarios que se nos están proponiendo. Es decir, que el derecho, la ciencia política, en manos de las personas no va a desaparecer, pero sí debemos adaptarnos al hecho de que la tecnología irrumpió en estos escenarios. Por eso, las escuelas jurídicas y políticas siguen siendo una necesidad del mundo de hoy. Necesitamos unos faros que nos orienten en la gestión de este cambio.
Muy pertinente lo que dicen, porque en efecto hay mucha incertidumbre, no tenemos muy claro cómo adaptarnos a todas estas dinámicas. Por eso quisimos preguntarle a nuestros oyentes cuáles creen que son los retos en la formación de juristas y politólogos. Escuchemos sus respuestas.
Dos cosas importantes ahí, y es poder formarlos en pensamiento sistémico, la capacidad que puedan tener estos profesionales de no entender las partes, sino entender realmente cómo eso opera dentro de un sistema, y eso implica entender la complejidad de la sociedad, la complejidad de los problemas, el reto de poder conectarnos con otras disciplinas y de ampliar, digamos, el espectro de conocimiento que pueden tener tanto abogados como politólogos. Y el otro punto está relacionado con la ética. Sin lugar a dudas, es importante la formación en ética para estos profesionales y, digamos, la generación de un entendimiento de la responsabilidad que tienen sus carreras en la sociedad.
El principal reto en la formación de abogados y politólogos en esta generación es realmente incentivar la capacidad investigativa de los y las estudiantes, que tengan la capacidad de entender que esas carreras no son solo para solucionar problemas del momento, sino que realmente se debe buscar como científicos sociales cómo lograr una transformación en nuestra sociedad.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Agradecemos a nuestros oyentes por su participación. Volvemos con la doctora Alba Luz Serrano y el doctor Eliot Parra. Me llamó mucho la atención algo que acaban de mencionar, y es que la educación y las formas de aprendizaje también están cambiando. ¿Cómo impacta esto particularmente las facultades tradicionales de formación jurídica y política?
Hay muchas oportunidades, pero también muchos riesgos. Las universidades que no logren adaptarse a estos nuevos contextos van a tener muchas dificultades, y eso es precisamente lo que está observando desde el enfoque innovador de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mire, Javier y oyentes, estamos frente a una explosión de información en todos los canales. Hoy no podemos pensar que el conocimiento está centrado en una biblioteca o en un salón de clase. Estos espacios siguen siendo importantes, claro, pero no son los únicos. La sociedad del conocimiento del siglo XXI aprende desde los libros, pero también desde los videos, infografía, de espacios radiales como este. Hay muchos recursos interactivos que están revolucionando las estrategias pedagógicas, promueven la creatividad de los estudiantes.
Sí, ese modelo educativo en el que el estudiante se sienta 2 horas a escuchar al profesor en el salón está siendo fuertemente reevaluado en la época actual. Es decir, el estudiante ya tiene muchas más ideas, tiene una capacidad de absorber información por fuera del aula superior a la que había hace 30 años. Y pues viene la pregunta, ¿para qué sirve la actividad en aula? ¿Para aprender o adquirir conocimientos o para debatir y evaluar competencias? Es una apuesta que nos hace la irrupción de estas tecnologías que usted ha mencionado. Obviamente seguimos necesitando el acompañamiento del docente, porque el docente con su experiencia, con su formación, pues guía al estudiante. Pero no puede limitarse la actividad a una comunicación unidireccional desde el docente hacia el estudiante. Ahora bien, todo este tipo de transformaciones que dan cuenta la pedagogía, la didáctica, etcétera, son las que trata de asimilar la UNAD, a las que trata de responder la UNAD, y por eso pues aquí hay un modelo pedagógico propio que intenta capitalizar todas las ventajas de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones al servicio de la educación superior.
Y en particular para las facultades de ciencias políticas y jurídicas, ¿qué implicaciones tiene esto?
Muchas, Javier. Le voy a contar algo que fue una experiencia que tuvimos en la escuela. Cuando iniciamos la ruta formativa de la escuela, vimos que la oferta estaba centralizada en las grandes ciudades. Eso nos permitió una visión de territorio, poder llegarle a esa población donde hay ausencia de Estado. La UNAD como institución pública nos permite llegar a todos los rincones de Colombia. Incluso a nivel internacional también llegamos. Este es un proyecto de país. Realmente es donde queremos que la universidad le llegue al estudiante y no el estudiante llegue a la institución. Eso nos permite, con este modelo educativo, poder suplir esa necesidad, es romper esa brecha de inclusión donde hay escasez de instituciones en las regiones que le permita a esa población poder acceder al derecho a la educación. Eso es muy importante y eso es lo que nos hace diferencial con este modelo educativo.
Claro, pero hay algo adicional. También la UNAD atiende unas necesidades para gente que está viviendo en las ciudades, porque inclusive quienes están dentro de una ciudad tienen problemas de acceso a la educación. Es decir, estamos hablando de población carcelaria, de comunidades indígenas que viven en la ciudad, personas de bajos recursos, trabajadoras sexuales, cualquier persona que tenga por su condición laboral o por las circunstancias de su vida dificultades para acceder a una educación presencial con horarios rígidos. Paradójicamente, en este país, quienes más necesitan la educación son quienes menos posibilidad tienen de acceder a ella. Entonces, además de lo que usted ha señalado, decana, la apuesta de la UNAD es corregir la situación de la que estamos hablando, que no haya barreras de acceso a la educación superior y que se permita la cualificación de las personas que quieran estudiar a través de un modelo pedagógico con el que se ha soñado siempre de esta universidad y que ofrece posibilidades de solventar los problemas que hemos descrito.
Así es, doctor Elio. Mire que algo muy importante que hace esta universidad es fortalecer el arraigo regional. Eso es muy importante porque fortalecemos los territorios, ese capital humano que podemos cualificar allí, que se puedan quedar en su territorio. Eso permite que el territorio pueda avanzar y no tenga que desplazarse a las grandes ciudades para cualificarse. Ese es el gran aporte que le hace esta universidad a la comunidad académica que está muy alejada ya y que pueda prestar pues un servicio mayor, social, comunitario a sus territorios. Esa generación de conocimiento no se puede quedar quieta. Tenemos que actuar e incidir en las condiciones de vida de las personas, propiciar el desarrollo del país. El conocimiento tiene que ser apropiado socialmente. El derecho, por ejemplo, no se puede seguir siendo un lenguaje extraño para los ciudadanos. Las personas tienen que conocer sus derechos.
Es muy interesante observar que una universidad que tiene apuestas decididas por la educación virtual a distancia logre conectar mucho más con las realidades cotidianas que otras universidades que tienen su énfasis en la educación presencial, por ejemplo. Por eso quiero aprovechar para preguntarles sobre el contexto de nacimiento de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Sí, esa pregunta es muy interesante porque pues, las escuelas son las dependencias a través de las cuales la universidad hace realidad todo esto de lo que venimos hablando. Desde cuando la universidad se llamaba Unidad Universitaria Sur de Bogotá, por allá en el año de 1981, la UNAD ya ha venido cumpliendo una importante labor social llevando educación a sectores vulnerables de la sociedad, superando las barreras geográficas y económicas que ya hemos señalado. ¿Qué pasaba? Que por la dinámica propia de la oferta académica colombiana, los programas de la universidad se habían centrado en áreas del conocimiento que no eran relacionadas con lo jurídico. Por allá en el año 2012 surge la necesidad de atender de una forma aún más integral a los grandes sectores poblacionales que veían en la UNAD su única opción de educación superior, pero siendo su única opción de educación superior, no le ofrecía a esa gente programas en el área de su preferencia, es decir, en este caso el derecho y las ciencias políticas, es decir, que la oferta de la universidad no era total, no era integral. Teniendo en cuenta esto, se crea la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y pues luego de que se surten los procesos normales de ajuste institucional que le permita a una escuela salir a operar correctamente y con calidad, en el año 2018 el Consejo Académico decidió que la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas ofreciera la especialización en gestión pública, que fue el primer programa de la escuela y se sigue ofreciendo con gran éxito. ¿Qué vino luego? Pues desarrollo de la oferta de la escuela, el enfoque hacia temas jurídico-políticos y en esa dinámica se obtuvo el registro calificado de pregrado en ciencia política en marzo del año pasado, en marzo del 2019. Y en el mismo año, a finales del año, en diciembre del 2019, la escuela obtuvo el registro calificado de la tecnología en gestión jurídica de la información, que es su más reciente programa.
Así es, doctor Elio. Aprovecho también para comentarle a nuestros oyentes nuestra ruta formativa en posgrados. Para el año 2020 pretendemos obtener registro calificado para 2 maestrías que fortalecerá nuestra oferta académica y le dará más oportunidades de educación a los ciudadanos que prefieren o más bien necesitan llegar a cualificarse en esta modalidad no presencial.
Por supuesto, se trata de una muy buena noticia que contribuye al desarrollo social y a la generación de conocimiento en el país. Antes de continuar con nuestro tema del día, invito a todos nuestros oyentes a escuchar este caso que nos llega para ser atendido en Consultorio Jurídico.
Consultorio Jurídico, un espacio en el que las inquietudes jurídicas de los y las oyentes son atendidas por un profesional del derecho.
Asesoría jurídica. Quisiera que por favor me pudieran orientar con una inquietud que tengo. Es cierto que tengo a mi hijo en una escuela privada y pues él tiene el cabello largo. Y ya en el colegio me le están diciendo que tiene que cortarse el cabello para poder seguir estudiando. No sé si realmente eso se permitió o si realmente tengo que hacer que se corte el cabello o cambiar de colegio. Muchísimas gracias.
Invitamos al doctor Juan Carlos Melo, abogado de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, a dar respuesta a este caso.
Muchas gracias al oyente por la consulta que nos envía. En primer lugar, es importante resaltar que nuestro ordenamiento constitucional protege, garantiza y ampara el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades ha señalado que el tema del pelo o el cabello largo para los jóvenes es un tema que forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Luego es un derecho que tiene el estudiante que el colegio público o privado le garantice ese derecho fundamental. Por otra parte, también es importante reconocer que le asiste un derecho al colegio privado de establecer unas reglas de comportamiento válidas que también han sido avaladas por la Corte Constitucional. Y cuando la persona en el sector privado firma la respectiva matrícula, acepta y se compromete a seguir el reglamento del colegio. En ese orden de ideas, en principio es válida la exigencia del colegio en la medida en que si yo me comprometo a unas reglas y a unos estatutos que no puede vulnerar unas garantías mínimas ni la dignidad de los estudiantes, en consecuencia acepto esas reglas, por ejemplo, el tema del cabello corto. Pero si el estudiante persiste en que eso forma parte de su libre desarrollo de su personalidad y bajo ningún motivo se va a cortar su cabello porque está convencido que eso forma parte de su dignidad humana, el estudiante podría interponer eventualmente una acción de tutela en contra del colegio, pero sabemos que eso le podría ocasionar mayores traumatismos y le podría generar cierta dificultad en el desarrollo normal de sus actividades. En ese orden de ideas, dejamos planteadas las alternativas que tiene el estudiante. Muchas gracias.
Agradecemos al Dr. Melo por atender el caso del consultorio jurídico.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Volvemos con la decana Alba Luz Serrano y con el doctor Eliot Parra.
Gracias, Javier. Hay un punto muy importante que me gustaría resaltar, y es que las universidades tradicionales no están adaptándose con rapidez a los retos políticos y jurídicos en la administración pública. Por ejemplo, hay nuevos paradigmas, ya estamos hablando de gobierno abierto, de administración, la e-justicia. Hay nuevas formas de interacción en los ciudadanos, e incluso si miramos los movimientos sociales, ya se están articulando y participando a través de redes sociales. El análisis de lo jurídico y lo político tiene que incorporar estas dinámicas. Por eso nuestra escuela siempre está pensando en cómo innovar con las ofertas académicas, con los enfoques de los recursos, con las estrategias de aprendizaje. Todo esto sin renunciar a las responsabilidades sustantivas que son propias de la universidad, como es la investigación, la internacionalización y la proyección social. Bueno, y la universidad va mucho más allá.
Precisamente quería preguntarle sobre esto último, decana. ¿Hay gestiones transversales a una facultad como lo son, por ejemplo, la investigación, la internacionalización, la proyección social? ¿Cómo se gestiona esto desde la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas? ¿Cuáles son las apuestas generales en esta materia?
Por supuesto, la gestión académica no se limita a ofrecer programas académicos. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, a pesar de ser una escuela tan nueva, tenemos importantes logros en estos momentos. En la internacionalización tenemos docentes extranjeros que desde sus propios contextos aportan los diseños curriculares, pero además también la estrategia de alianzas, de movilidad académica. Todo eso porque realmente es lo que el mismo sistema y la innovación requiere de que las instituciones desarrollen estas estrategias. Para garantizar que los programas respondan a nuestras propias realidades latinoamericanas, pero aún así estén en capacidad de dialogar con las tendencias de un mundo globalizado. También le estamos apostando como universidad a la formación de una segunda lengua, a la movilidad internacional de nuestros estudiantes. En la investigación los resultados también han sido muy significativos. La escuela cuenta con un grupo de investigación política, derecho y territorio, a través del cual hicimos dos publicaciones, el proyecto de educación de escuela y un libro que se tituló La formación de juristas en la era digital. También lanzamos la revista científica Análisis Jurídico Político, que tuvo sus dos primeros números en el 2019. La escuela también viene incentivando la investigación en los estudiantes. Es por eso que también hemos consolidado dos grupos de semillero de investigación en las dos líneas, tanto en lo jurídico como en lo político. Ese es el perfil de estudiantes que queremos formar en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Personas apasionadas por la investigación, que quieran liderar procesos en sus territorios, en sus campos laborales, que quieran participar en eventos y movilidades nacionales e internacionales, que estén sintonizados con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Claro que sí, decana. Estoy seguro de que muchas personas están interesadas en vincularse a la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas porque se trata de un espacio académico con una visión innovadora, capaz de leer los contextos y de asumir los retos que tiene la educación en nuestro tiempo. Por eso, invitamos a todas las personas interesadas a conocer más en detalle la oferta de la escuela, en especial su tecnología en gestión jurídica de la información, el pregrado en ciencia política y la especialización en gestión pública. Esta información la pueden conocer en la página www.unad.edu.co. También nos pueden contactar a través de la línea telefónica 344-3700, extensiones 1557 y 1558. Ya estamos cerca de terminar nuestro programa de Sinfonía Jurídica, pero no podemos irnos sin ponernos en contexto con nuestro tema del día.
Hoy, en Sinfonía Jurídica, nos ponemos en contexto con...
el acceso a la justicia en Colombia. Una de las metas del Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible de la ONU sobre paz, justicia e instituciones sólidas es promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. En este marco, el Estado colombiano desarrolló el Índice de Acceso Efectivo a la Justicia, que mide variables como ambiente favorable, empoderamiento legal, asistencia legal, acceso a las instituciones, procedimiento justo y capacidad de cumplimiento. En la medición realizada por el Departamento Nacional de Planeación en el 2017, el país obtuvo un índice de 5.04 en una escala de 0 a 10. Los departamentos con mejores resultados fueron Quindío, Norte de Santander y Risaralda, mientras que los de peor índice fueron Nariño, Chocó y Amazonas. Volvemos con la decana Alba Luz y con el Dr. Elliot de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD para agradecer su participación en este programa. Les deseamos muchos éxitos como líderes de la escuela.
Muchas gracias por la invitación y hasta un nuevo encuentro.
Muchas gracias por la invitación y seguimos en una próxima oportunidad.
En el máster y en la edición estuvieron Alejandro Díaz y Fernando Buitrago. Los dejamos con nuestro recomendado del día y los esperamos en un próximo programa de Sinfonía Jurídica.
Sonidos, palabras, ideas que amplían tu mundo. Este es nuestro recomendado del día.
En Sinfonía Jurídica, nuestro recomendado del día es el libro Abogados sin Reglas, de Mauricio García Villegas y María Adelaida Ceballos. En esta publicación se presenta una completa radiografía de la formación de abogados y abogadas en Colombia, incluyendo los sesgos socioeconómicos en las facultades de Derecho. Los autores destacan la necesidad de mayores regulaciones que apunten a una mejora en la calidad educativa y en la dimensión ética en el gremio de juristas. Este fue nuestro recomendado del día.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.